En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola, muy buenas noches, valientes. Bienvenidos un día más a La Vida es Bella. ¡Jo, qué rápido pasa el tiempo! La verdad, parece que hace un par de semanas que empecé con este programa y ya somos tantos y han pasado 3 meses. Hoy, 29 de diciembre, nuestro último programa de La Vida es Bella de este año. Año nuevo, época para muchísimos de hacer balance, ¿no? Para ver dónde estás, dónde quieres estar, de nuevos propósitos. Bueno, si este es tu caso, no te presiones demasiado, ¿vale? Recuerda que el camino se hace andando y que tenemos que ir poquito a poquito. Esto me recuerda cuando entrevistaron a Edward Hillary, que fue, en teoría, el primer escalador que consiguió llegar a la cima del Everest, que está a 8.850 metros de altura, creo. Le preguntaron cuál había sido su secreto para conseguir alcanzar vivo la cima con éxito y Edward Hillary contestó: paso a paso, step by step. Así que la vida es lo mismo. Vamos paso a paso, poquito a poquito, y vamos haciendo el camino. ¿Os parece? Bueno, pues bienvenidos a La Vida es Bella. Estoy feliz de cerrar el año con vosotros y ahora sí, empezamos.
A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás.
Estos 3 meses que llevamos ya de programa de La Vida es Bella, hemos tenido la suerte de tener en este micrófono a muy buenos amigos, a personas muy interesantes, invitados especiales, que además fueron generosos compartiendo con nosotros su forma de entender la vida y las emociones. Esta noche además es especial porque, bueno, por una parte es la última noche del año, ya lo comentábamos antes, en enero seguiremos con La Vida es Bella. Pero hoy cerramos un ciclo, de alguna forma, y vamos a hacerlo con un invitado al que conocéis muy bien, al que queréis seguro, lleva muchísimos años acompañándonos en la pequeña pantalla y es casi como un amigo de todos. En mi caso, además, es un muy buen amigo personal y por eso es doblemente especial. Esta noche estará con nosotros en La Vida es Bella, Juan y Medio.
está por llegar.
Juan y medio, muy buenas noches.
Buenas noches, señora. ¿Qué tal? Hola a todos.
Buenas noches, feliz Navidad. Que sepas que este programa, bueno, para mí es Navidad todavía, porque hasta que no pase Reyes se dice feliz Navidad todos los días.
Por supuesto, ¿eh? Sí, es gratis.
Es gratis. Oye, no se me ocurre mejor manera para terminar el programa que hacerlo contigo, porque además de ser alguien querido y conocido y especial, eres amigo. Y eso da un calor especial al programa y a la noche. Así que muchas gracias por tu tiempo, Juan. Oye, ¿cuántos años llevas con la tarde aquí y ahora?
Pues llevamos 20 y algo años. Llevamos, me parece que empezó en 1999, en la etapa en la que yo soy productor y etcétera, ya llevamos 15. Y antes yo había empezado en el 2000. O sea que llevamos 2000, 2001, llevamos 22 o 23 años. 20 o 21. Sí, son más de 20 seguro.
Se dice pronto. Pero, por cierto, ese título de aquí y ahora, ¿esto lo elegiste tú?
Sí, era como que, ¿sabes? Como todo un poco gira ya alrededor de Internet y que se puede ver a cualquier hora y cualquier momento, pues yo pensé que el que lo viera a través de la televisión lo estaba viendo ahora y aquí, o aquí y ahora.
¿Sabes que hay mucha
Entonces quería distinguirme de, sí. de la posibilidad de verlo luego en la tab.
Bueno, muy bien, me parece inteligentísimo. Yo pensaba que lo decías, fíjate, porque hay mucha gente que ahora se tatúa lo de aquí y ahora, porque es una manera de decir, vive el momento.
Es la traducción del un poco el carpe diem, lo que sea lo tienes aquí, lo tienes que disfrutar ahora, sí. Es un poco que no te esperes a que te venga otra cosa mejor, tienes esto a mano ahora, aquí, ¿sabes? Pero vamos, las dos, trato siempre de reunir la mayor cantidad posible de... Son tonterías, pero a mí me satisfacen.
No me parece ninguna tontería. ¿Tú eres un hombre que vive el presente? ¿O eres un nostálgico?
No llego a la nostalgia. Decía José Luis Vilallonga que la nostalgia es un error. Yo a tanto no llego, pero sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho mi pasado porque, como el de todos, lo moldeo a mi antojo en función de mis emociones actuales y recordando las pasadas y las ausencias breves y definitivas de la gente que quise. Entonces hay veces que me doy cuenta que el pasado es bastante como la plastilina, ¿no? Lo adapto a según los estados de ánimo, de una manera a veces consciente y otras no, ¿no? Por eso que el pasado me gusta porque yo he tenido una vida muy buena, de la cual puedo extraer muchísimos recuerdos buenos, entonces no me cuesta ir al pasado, pero yo soy, como decía Machado, hoy es siempre todavía.
Me encanta esa frase. Es verdad que el pasado, los recuerdos, como tú dices, los moldeas como plastilina, y es que no es tanto lo que vivimos o lo que hicimos, sino las emociones que nos provocaron esas vivencias, y al final es la emoción lo que recuerdas, y a partir de ahí ya la mente construye el resto. Y es verdad que eres un gran contador de historias, porque has tenido una vida, y tienes una vida muy interesante, y sé que amas mucho las cosas que has hecho, y tienes mucho, mucho vivido.
Pues no me puedo quejar, porque realmente, ¿sabes? Yo partí de la base de que yo tengo una familia que no la tiene nadie, entonces yo parto con ventaja, ¿no? He nacido en un país que es de lo mejor del planeta después de haber recorrido bastante parte del planeta.
Ole tú.
O sea, que te pones a pensar y es todo como muy a favor, ¿no?
Y tienes una familia preciosa. Y te quería preguntar de tu programa, que dices que llevas eso más de 20 años. Cada tarde te sientas con personas mayores, con abuelos, que vienen al programa por diferentes motivos. Sí. Pero claro, tú compartes con ellos una parte muy importante de su vida y emocionante, porque les emociona mucho ir a la tele, y ahora que ya se ha convertido en una institución tu programa en la tarde en Canal Sur, pues más, sé que te ve todo el mundo, que sois líderes de audiencia desde ya ni sé desde cuándo. Felicidades por eso, Juan.
Muchas gracias.
Y yo recuerdo, debo confesar a nuestros oyentes, que una de las cosas que más he disfrutado contigo cuando hemos quedado alguna vez es cuando me cuentas cómo vives tú esas entrevistas y muchas de las anécdotas y de historias que has tenido en directo en tu programa. ¿Cuánta sabiduría has adquirido tú gracias a tus invitados en estos años?
Pues no sabría cuantificarla, pero posiblemente de la útil, de la sabiduría útil, un porcentaje mayoritario. O sea, no te quepa duda que escuchar a quienes han tenido una vida que no tiene nada que ver con la tuya, a nivel de religión, de pensamiento político, de desarrollo sexual, de trato con hijos, con padres, con el Estado, con nosotros mismos, sin ningún tipo de guía, aguantando carros y carretas sin ningún consuelo, muchas veces sin ningún reconocimiento, y ver qué elegancia tiene el personal, como lo más valioso que un ser tiene es el tiempo. No hubo nada antes que tú, ni lo habrá cuando tú te vayas. Solamente el espacio en el que tú habitas será con lo que tú hagas tu vida, ¿no? Y que haya gente que cuide de su madre durante 16 años en total anonimato, en una casa de pueblo, con el dinero justo para llegar a fin de mes, lavándola, limpiándola y curándole las llagas, y que esa madre lo hubiese echado de casa hace 20 o 25 años o ese padre por homosexual, y que la gente, porque a mí el héroe es al que estamos acostumbrados, que pega un tiro y mata al malo, o que hace, pero que todo es muy circunstancial, es muy del momento, pero el que sabe que su horizonte de los próximos 15 o 20 años en los cuales está su juventud se va a quedar al lado de la cama de la madre que no lo trató como se merecía, esto a mí me da muchísimo que pensar. Si escuchas a una madre que tenía una hija con una enfermedad terminal y que ya pesaba muy poco, ya era prácticamente huesos, y que le dice: mamá, yo no me quiero morir sin saber lo que es que un hombre me bese o me haga el amor, y que esa mujer que tiene unas creencias religiosas y una presión social se revuelve contra todo y contra todos, busca un gigoló, se lo lleva a su hija, la lava, la prepara, este gigoló entra con conocimiento de causa, no sabemos qué ocurre allí dentro, la niña le da las gracias a la madre, tenía 20 y tantos años, y el gigoló al irse no quiere cobrar y da las gracias y se va. Me volví al público y digo: ustedes le hubieran llevado a un puto, a un prostituto, lo hubiesen llevado para satisfacer a su hija moribunda. Las caras de la gente, el silencio, ni una sola persona miró a la de al lado, se miraron todas hacia adentro y empezaron, digo, que levante la mano quien lo hubiese hecho. Nadie levantaba la mano hasta que la levantaron todas. Y eso es tremendo de hermoso. Porque como no nos conocemos, el día que nos ponen en el espejo con la deformidad pertinente, tenemos que saber si nosotros sabemos reconocernos en lo que se ve ahí enfrente, ¿no? Entonces, cuando a ti te hacen una pregunta de estas, dices: ¿qué haría yo? No me conozco, no me he visto en esa situación. Y eso es un día, y luego otro, y luego otro. A esto hay que añadirle, pues, muchas veces la carencia total material, que la gente se acostaba para que sus padres, muchas, muchas, muchas personas, lavaran la ropa y se secara en la lumbre y se la volvieran a poner, porque si no, no se podían levantar de la cama porque no tenían recambio. Cuando había un váter para 200 personas en un edificio, cuando el agua se acarreaba, etcétera, etcétera, cuando te quedabas embarazada y el mundo se acababa porque pasabas a ser lo peor de la sociedad, aquellos que hasta el día de ayer te daban un beso y no te dirigen la palabra.
Así es.
Es tremendo. Por eso es bueno tener contacto, ¿sabes?, visual con la realidad y con el corazón.
En este programa hablamos de muchos problemas mentales, de realidades. Hablamos de la ansiedad, que es la mayor plaga que tenemos ahora, ¿no?, en la sociedad, y de cómo, por ejemplo, España, sin ir más lejos, es el país que más consume ansiolíticos de toda Europa. Y claro, te remontas a estas historias que tú me estás contando. ¿Tú crees que nos hemos vuelto más blanditos? Porque a nuestros padres, abuelos, tatarabuelos no les podías decir salud mental, ni ansiedad, ni pastillita para la depresión. Aquí había que tirar para adelante con la vida, porque la vida era como era.
Bueno, ya sabes, sin ponernos pedantes, que hay muchos estudios que determinan que por ejemplo, el hecho de que las personas, cuando no tenían quien se ocupara de ellas, se ocupaban entre ellas. Es decir, tú tenías a tu vecina, a tu mejor amiga que venía a levantarte de la cama o a ayudarte a ducharte. Cuando vivía la gente de otra manera, ahora en estos bloques, en estas urbanizaciones, pues no sabemos nada de nadie y no contamos con nadie salvo que sea familiar directo y te lleves bien. Si a esto le añadimos que la gente, cuando ha tomado conciencia de lo que es la vida, es cuando ya ha dejado de trabajar, vivir, luchar para comer. cuando tú tienes que comer, no tienes tanta depresión, porque o comes o no tienes depresión. Entonces, la gente que ha venido y que viene al programa, claro que lo han pasado mal, claro que hubiesen querido tener otro trato y otra, pero es que lo que pasa es que no había opciones, no había opciones. Entonces no las contemplaban y la ansiedad no era una de ellas. O sea, podrías tener otro problema de salud mental. Seguramente había personas con trastornos bipolares o de esquizofrenia o de cualquier otro tipo. Pero la ansiedad como tal se decía, tiene nervios. Sí. Que venga aquí a la mili y verás cómo le quito yo los nervios. En cuanto a este desfile, haga guardias, o sea, no había... Y entonces la gente ocultaba eso, ocultaba su malestar para no quedar como débil. Los hombres no lloraban, ¿vale? Entonces los hombres tenían que beber y tenían que fumar y tenían que pelearse. Era una situación con un nivel de estrés no contemplado, pero vivías tanto para sobrevivir, la gente no vivía para vivir, vivía para sobrevivir. La frase que yo recuerdo de niño más manida era llegar a fin de mes.
Sí.
Pluriempleo.
Ahora también se oye muchísimo, Juan.
Claro, ahora hemos vuelto a eso también, ¿no?
Claro.
Pero te quiero decir que si lo piensas, cuanto más tiempo tienes para contemplarte a ti mismo, más te escuchas, más caso te haces, que ocurre en esta sociedad actual, pues más fácil es que afloren las limitaciones, las dificultades, el malestar que tienes, claro.
Antes hablaste de la madre. Y eso me recuerda que hay una canción que te gusta muchísimo, ¿verdad? Una de Serrat.
Sí, sí, porque es de una belleza extraordinaria y porque explica la vida con apenas dos estrofas. Pues y a mí eso siempre me ha impresionado. Luego que él es mi maestro, ¿no? Para toda la vida.
Ya.
Un ser que a mí me... Pero es que la letra es de una belleza extraordinaria, ¿no?
Es que
él dirigiéndose a su madre,
sí,
cuando han pasado los años para decirle, pues, porque ella... Mi interpretación no la veía tanto, o por qué se fue y no volvió con la frecuencia que ella deseaba, y le dice, te lo tengo que decir de memoria, no es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomilla y a cocina, es que de lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio. Que no hay que confundir valor y precio. Un manjar puede ser cualquier bocado. Si el horizonte es luz y el rumbo un beso, no es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso.
Pues no voy a añadir nada más. Vamos a dedicarle esta canción a ti, Juan, y a las muchas mamás, que abuelas ya, que han ido a compartir contigo su tiempo tan valioso en el programa y aquellas que nos escuchan. Esto es Soneto a Mamá, de Serrat.
Que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso.
Juan, me ha dejado loca tu frase esta de cuando no tenían quien se ocupara de ellos, se ocupaban entre ellos, ¿no? O algo sí. así, o no sé si te he replicado bien o algo así.
Sí, no había, que la sanidad, o sea, se decía que nadie quería ser tachado de loco. Todos se utilizaban todo tipo de eufemismos, no utilizaba nadie la palabra, nadie decía psiquiátrico, todo el mundo decía manicomio.
Sí, de manera despectiva.
Y el médico que te hacía caso en tu malestar anímico era el loquero. Era un sello, un marchamo de debilidad, de uff, este está como una regadera, otra frase, ¿no? De,
sí, sí.
Que yo tengo algún día que buscar el significado de por qué la regadera está como una regadera, ¿no? Pero ya me dedicaré sí. un tiempo a hacerlo, no he entendido nunca por qué.
Cuéntamelo, si lo descubres, me llamas y me lo cuentas.
No, lo haré. Pero, ¿sabes? Y entonces esta gente, pues, eran otras personas con más experiencia o con más cariño, tal, las que te hacían caso y te cuidaban. Porque lo que era la sanidad no lo contemplaba prácticamente nada más que aislarlos, ¿no?
Claro.
O medicarlos.
Bueno, también.
Sí. No se iba al origen del...
Y hablando del con problema. Tanta gente mayor, te decía al principio que habrías ganado mucha sabiduría, que ya la tienes tú per se, pero vamos, de compartir tanto con estas personas que además se abren contigo de una manera tan bonita. Oye, hay un comentario común de las personas cuando se hacen tan mayores que ya pueden mirar su vida hacia atrás, que saben que están cerrando el libro de alguna manera. El aprendizaje, lo digo porque hay una moda por ahí en redes sociales, la habrás visto en Instagram y por ahí y demás, que graban a abuelitos y les preguntan si tienes que dar un mensaje a una persona joven, ¿qué le dices? Y casi todos, el 90%, te dice: haz lo que te dé la gana, vive para ti. ¿Has encontrado esa sabiduría, la has encontrado en la gente que ha venido a verte? O sea, ¿te has encontrado con muchos mensajes de yo tenía que haber hecho, yo tendría que haber tal, y si algo he aprendido ahora es...?
El mayor error que yo les puedo, entre comillas, reprochar o sobre el cual, por decirlo de una manera más bonita, llamar la atención: todos esperaron a la jubilación para disfrutar.
Ah, claro.
Esto es una tragedia, porque cuando tú tienes la fuerza física y tienes la ignorancia mental, es en la juventud y es cuando hay que cometer las aventuras, los afanes, los empeños de la vida. Porque si tú eres sabio y no tienes fuerza, no es lo mismo. Tienes que ser un ignorante y tener toda la fuerza. Entonces el mundo es más llevadero, porque la ignorancia es el motor de la vida. Luego llega la sabiduría y corrige la trayectoria. Pero la ignorancia es lo que mueve el mundo.
Pero Juan, antes te casabas y era para toda la vida. Tenías un trabajo, encontrabas un trabajo con 20 y poquitos años y era para toda la vida.
Trabaja en unos grandes almacenes, ni unas oposiciones. Trabaja en un banco, es un partidazo.
Pero ahora no, es que ahora un trabajo es lo que te dure, una relación ni hablamos.
Claro.
La gente antes se casaba, cuando se jubilaban, en teoría la mayoría...
Cuando se jubilaban estaban esperando haber juntado dinero, haber criado los hijos y ya volvían a su pueblecito o ya iniciaban aquel viaje, aquel crucero, qué tal, pero no contaban con que aparecía la enfermedad, el malestar, la dolencia, y se iba todo al garete. Esto ha ocurrido todos los días, me dice una viuda o un viudo, y justo cuando mejor estábamos, esta es la frase que te podría decir en qué minuto del programa la van a decir. Esto es lo que a mí me parece un error. ¿Qué ocurre? Que cuando ellos, como tú bien decías, ahora tienen esos 60, esos 70, se han quedado vivos, y dicen: si yo hubiese sabido esto, yo hubiese hecho una vida completamente distinta mucho antes.
Lo que pasa es que lo que te comentaba antes, que ahora una persona, o sea, ellos habitualmente a los 60 y tantos, cuando te jubilabas, tenías tu casa pagada, tus hijos colocados, y como tú dices, es el momento de querer hacer tu vida, y entonces en ese momento te fallan otras cosas como la salud. Pero es que ahora la gente, me encuentro mucha gente que está en los 60 y tantos y me dice: uf, lo que me queda para acabar de pagar esto, no puedo dejar de trabajar porque tengo que ayudar a mis hijos, que está tan difícil ahora para salir, tienes a hijos de 20 y 30 viviendo en casa o todavía tirando de sus padres. Ha cambiado tanto la sociedad en ese aspecto, que ahora ¿qué hacemos?
Pues es muy difícil pontificar sobre o aconsejar o sugerir sobre aquello que ni tú mismo controlas, ¿no? Pero mira, sí, es de cajón. Esto es una ecuación que tiene una serie de variables. Una de ellas es: no hay nacimientos, no hay niños, ¿vale? Luego, los que ya están tienen unos tratamientos médicos, una sanidad, una que está hipertrofiada para que ellos puedan vivir a base de prótesis, a base de licuar la sangre, a base de... ¿Vale? Entonces, así se avanza más. Lo que ocurre es que los tejidos más sensibles, la cabeza, pues no aguanta, no tiene repuestos, no tiene prótesis, no tiene... Entonces, pues tenemos cada vez más gente con Alzheimer o más gente que necesita seguir trabajando porque le han dicho que el objetivo es la felicidad, y si no eres feliz, eres un desgraciado. Esto es la gran mentira actual. ¿Por qué? Porque eso genera un consumo masivo de hoteles, de viajes, de todo lo que tenga que ver con la gastronomía, lo que tenga que ver con la imagen, lo que tenga que ver... Esto se ha potenciado a unos extremos que la gente, como no llega, porque es imposible abarcar todos los frentes que se abren, porque el mundo del consumo es infinito, viene la ansiedad. Yo no tengo lo que otros tienen y yo tengo que seguir trabajando para poder permitirme lo que va a mostrar al mundo, una imagen de triunfador, una imagen de éxito. Y de verdad, Minerva, y no es frase hecha, no hay mayor éxito que llegar a una habitación, sentarte en una silla y no estar incómodo contigo mismo.
¿Es este momento?
Lo demás es un fracaso enorme. Y te digo, a mí, ahora con la perspectiva de tiempo, me ha gustado tanto fracasar.
Ah, sí.
Porque la televisión te permite fracasar muchas veces.
Cada día.
Yo he trabajado lo mismo para programas que han tenido éxito como para programas que no. ¿Entiendes? Y eso es muy interesante. Porque como decía Albert Camus, el Nobel francés, a mí casi todo mi comportamiento viene regido por lo que aprendí cuando jugaba al fútbol. Yo puedo poner todo mi esfuerzo, puedo entrenarme al máximo y llega un tipo y te mete 4 goles. Así yo es. Puedo creer que yo tengo la razón, pero será lo que diga el árbitro.
Así es.
Yo creo que soy muy bueno, pero hay otros compañeros sin los cuales yo no sería nadie. O soy muy malo y esos tipos me pasan el balón en el momento oportuno y meto el gol. O sea, ¿qué es lo que es la vida realmente? El espíritu deportivo. He perdido y voy y le doy un abrazo al tipo que me ha ganado, ¿vale? Y hoy llevo un equipamiento, porque yo tengo dinero y me he puesto un equipamiento de la leche, pero es que el campo resulta que es un barrizal y de nada ha servido tu equipamiento. O sea, son un montón de cosas que si lo trasladas luego a la vida te pueden ser muy útiles. Para mí lo han sido.
Me gusta mucho este símil que has hecho con el fútbol. Yo no lo habría hecho nunca, ¿eh? Pero yo no soy muy futbolera.
Pues lo hizo Albert Camus hace 50 años.
Bueno, maravilloso. ¿Y en qué momento Juan se para así y dice: soy feliz? ¿A ti qué te hace sentarte y sentirte cómodo dentro de ti mismo?
Pues mira, para empezar yo siempre digo, es una gracieta que hago, yo mis expectativas las compré en los chinos, ¿vale? Entonces yo mis expectativas son muy bajas y te cuento, yo tengo en mi cabeza siempre presente que un día bueno es un día que no es malo. No tiene por qué ser bueno, ni tiene que ser excepcional. Y yo no busco la felicidad, porque creo que son momentos de una plenitud tal que te sales de los límites de tu cuerpo. Es algo que tú comprendes, que hay una conexión con el universo que no va a ser frecuente, ni mucho menos habitual. Yo soy un tipo satisfecho, no feliz.
Bueno, me parece una palabra bastante grande. E importante.
Correcto. O sea, vale, pues, pero son unos cuantos escalones por debajo de la felicidad.
Bueno,
soy un tipo que me aguanto, soy un tipo que creo que no me he corrompido, que creo que no he traspasado ciertas líneas, que nadie, creo, me puede echar en cara que yo deliberadamente le he hecho daño, le he engañado, me he aprovechado de él. No. He conseguido no entrar en el vicio de las drogas, he conseguido no unirme a personas que pretendían hacer el mal, pero estaba pagado con dinero. Me han hecho ofertas y comentarios y cosas en los cuales no he entrado. Ha habido momentos de mi vida para mí claves en los cuales he preferido la dignidad. No sé, yo, pues, con la perspectiva del tiempo, miro a mis hermanos, ninguno se avergüenza de mí. Miro a mis mejores amigos, ninguno se avergüenza de mí. Mi padre y mi madre no han tenido que bajar nunca la cara por mi culpa. Y me parece un patrimonio para mí muy hermoso, muy grande.
No, no, el más importante. Yo sé que te gustan muchísimo los caballos.
Sí.
Y uno de tus
porque
momentos
son una forma de vida.
De evasión, ¿no? Es un momento que es para ti, para estar contigo mismo. Es decir,
no, no me importa que venga más gente y no me importa, pero yo paso muchas horas a caballo solo. Pero te digo una cosa, pero luego me he dado cuenta yo de que hay un componente ahí que es mucho más complejo de lo que parece, y es el tipo que monta a caballo, que ama a los caballos y que cría caballos, pues trae vidas al mundo buscando el macho, buscando la yegua. Luego esos animales pueden tener problemas, tú te implicas, a lo mejor hay que criarlos a biberón, a lo mejor hay que estar noches sin dormir. Estás con los pies en el estiércol, tratas con la gente más humilde, vas a los campos a ver cómo está la alfalfa, cómo está la cebada, cómo está la avena. Tratas con los veterinarios, con los herradores, con los guarnicioneros, con los talabarteros, son una gente que está desaparecida de la sociedad. Es la gente que le cae un chaparrón de agua o se congelan bajo la nieve o sudan como energúmenos porque están haciendo trabajo físico en mitad de un chaparral en un pueblo perdido de la Alpujarra granadina o almeriense, y son contemporáneos tuyos. Y a mí me pone los pies en la tierra.
Doy fe.
Y me di cuenta lo valioso que es un cántaro fresco de agua.
Ay, amigo, y con cuánta generosidad te lo ofrecen. Es que doy fe porque sí que eres así y porque te he visto en alguna ocasión en ese entorno y he podido valorar con cuánto cariño y respeto te hablan y te tratan. Y con qué cercanía, que es la que tú les das también, que eso es muy importante.
Hombre, yo de verdad no he pensado jamás que nada de lo que yo hago puede que en algún aspecto destaque, en otros muchos. A mí me impresionó siempre, yo tuve la suerte de poder conocer, saludar, hablar con Fernando Fernán Gómez. Y no sé, en una conversación alguien le dijo, pues hombre, es usted un hombre del Renacimiento, escribe, dirige, actúa, en fin, y dijo él algo que me llegó al corazón, dijo, pues mire usted, soy incapaz de hacerme la comida, no sé comprar, no sé conducir, me pierdo en las calles, no sé sacar un billete de avión, no... Tantas cosas dijo que no sabía, como tantas muchas personas, pero que no se han parado a pensarlo. Entonces, ¿crees que porque destacas en algo, eres alguien? Y a mí me da una risa que me parto, porque cuando yo veo a la gente que de verdad vale y que de verdad, ¿sabes? Y siempre parto de lo básico. Yo, porque lo he visto, sé sembrar un tomate y sé que el momento en el que hay que echar el azufre, pero muchísima gente no valora lo que es tener un tomate en su mesa, una barra de pan. O sea, y no te imaginas el proceso que hay antes. Por ejemplo, el panadero se levanta a las 3, que es cuando tú casi te acuestas. Y después de estar toda la noche trabajando, se van a repartir el pan. Y lo que cobran es una miseria.
Así es.
Y entonces te quiero decir que todas estas cosas... No te hablo ya de un minero, que esto es ya para mí la condena, la pesadilla total.
Yo vengo de mineros.
Pescador,
vengo de familia
que tenga
de mineros.
Olas con el viento rolando a fuerza 4 y que esté... como ellos hacen sus necesidades por la borda, y se hace calor, se achicharran, y se hace frío, se congelan. Y aparecen como unas cajas de pescados que a ti y a mí nos parecen caros. Entonces esto yo lo pongo siempre en valor.
Pero claro, la gente, sobre todo ahora, que como tienes exposición mediática, muchos se creen que son alguien realmente. Fíjate, cuando tú y yo empezamos en la tele, tú antes, que eres un poquito más mayor.
Tú eres muy joven, tú eres una cría.
Gracias, Juan. Cuando nos conocimos en la tele hace, no voy a decir cuántos años, un montón, éramos realmente unos privilegiados, bueno, lo seguimos siendo, pero éramos pocos en realidad. Había pues una cadena generalista, y luego salieron dos cadenas nuevas, que eran Antena 3 y Telecinco, y aquello empezó a diversificar un poquito, pero aún así éramos pocos los que estábamos allí.
Muy pocos.
Ahora, el otro día, no voy a decir, estaba con un compañero de aquella época, también un presentador, que me decía, jo, Minerva, es que ahora sale cualquiera, me decía indignado. Y yo digo, no es eso, el problema es que ahora tú coges me pasa, conozco a una persona jovencita y le pregunto qué te apetece hacer cuando seas adulto, cómo te ves, y me dicen, yo voy a ser influencer. Y yo digo, ¿influencer de qué? O sea, ¿de qué vas a saber tú mucho para aspirar a ser alguien que pueda influenciar?
Yo lo decía Leo Harlem, decían, son estos los que van a cotizar para que cobremos luego nuestra pensión.
Madre mía.
Los influencers, estamos muertos totalmente.
La verdad es que ha cambiado mucho, no me extraña que haya tantos problemas.
Ha cambiado mucho todo. Y mucha ansiedad. Pero lo esencial del corazón sigue ahí. La prueba está en que no remiten las lecturas de los clásicos.
Yeah.
Tú sigues leyendo a Mark Twain, o sigues leyendo a Poe, o sigues leyendo a Becker o a Cervantes. Los sentimientos son los mismos, la pena y la alegría son por los mismos motivos,
los
el amor viene
también
de la misma manera,
sí.
Los labios de la mujer deseada atraviesan los siglos.
Es
lo
verdad.
Diga Lope de Vega o lo diga, ¿me entiendes?
Ya. Yeah.
Pérez Reverte. Hay cosas que son como la tinta, indeleble.
Oye, Juan, y aunque te dije antes que eras mayor, la verdad es que estás muy bien y eres muy joven todavía.
Gracias, Minerva, gracias. No tenías por qué bajar tan hondo para lo siguiente que me vas a proponer, cuéntame.
No, te iba a proponer que... No, te quería preguntar, y tú dentro de 20 años, cuando seas como uno de esos, o 30, como uno de esos abuelitos que van a verte al programa, ¿dónde te ves?
Pues yo quisiera, mira, decía Miguel de Libes que primero no me gustaría ser esclavo de mis vísceras. ¿Vale? No quisiera tener problemas de estómago, de intestino, de hígado, de cerebro, de pulmón, todos son vísceras. ¿Vale?
Bueno,
yo creo que tampoco no, caso le hacemos, es lo que elige nuestra vida.
No podemos elegir
física,
eso, Juan.
¿Vale? Me gustaría ser un anciano actual.
¿Qué quiere decir eso?
Pues me gustaría tener la edad que tengo y estar en el mundo, sabiendo todavía descifrar algún enigma que se me presentara sobre la marcha y mirando hacia atrás sin ira. Mirando hacia atrás con esa paz del que cree que no le ha hecho daño a nadie, creo, ¿eh? Porque no puedo asegurar que no lo haya hecho, que cree que no le ha hecho daño a nadie y emocionándome con lo básico. O sea, que alguien me acerque un cachorro de perro y a mí me den ganas de acariciarlo. Me veo así. Me veo con la emoción de salir de la siesta para leer un libro con un café al lado. Ya entonces será descafeinado, ¿no? Pero con mis gafas de leer y nada, leyendo mucho y esperando que la mayoría de la gente que quise me acompañe físicamente.
¿Tú firmarías la letra de la canción My Way?
Pues...
¿De Sinatra?
Claro, 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 claro que la firmaría. Primero porque es un himno del planeta, ¿no?
¿Pero tú has vivido claro así? ¿Has vivido a tu manera?
Bueno, yo he vivido bastante a mi manera, porque mi manera es una manera bastante sencilla de llevar. Es decir, cuando tu manera implica a millones de personas no es tan fácil, o condiciona la vida de terceros, pero soy un hombre soltero y sin hijos que se ha permitido vivir bastante a su manera. Que es una manera, te confieso, de costumbres muy sencillas, muy de todo a cien, ¿eh? No es tan difícil llevar.
No, resulta que es una cosa de valientes, Juan.
Ah, pues no lo sé.
Sí, de hecho, lo decimos siempre, que yo creo que la mayor parte de los problemas de la mayoría de las personas es que creen que viven una vida que no es la que quieren vivir. Con razón o sin razón, me da igual. Pero
bueno,
es que esa frustración...
hay que decirle a esa gente que el poeta ya lo dijo, para conformarse se ha inventado el jamás.
Efectivamente. Eres un poeta. Ya lo sabía, pero esta noche te estoy disfrutando
no,
más.
No, es que me gustan mucho los pensamientos que tienen un ritmo, ¿no? Que es lo que hace el poeta.
Y como poeta te gusta mucho Serrat, que lo dijiste antes, y hay otra canción...
Bueno, es que es mi poeta de cabecera.
¿Sí? ¿Sí? Estarás muy triste ahora que se anunció su retiro.
Pero estoy contento por él. Hablé con él el otro día, estoy contento por él porque hay otro que ha tenido, o este sí que ha tenido una vida muy plena, ¿no? A nivel mundial, a nivel intercontinental. Sí. Entonces esto, en fin... Ya llega un momento en que tienes tus hijos, tus nietos, tu mujer, tu casa, tu patrimonio sentimental y ahora hay que comprender que la naturaleza nos obliga a volver a irte a los cuarteles de invierno.
Eso es verdad. El otro día me decía Sergio Dalma que después de una vida, es más joven, pero después de una vida de mil cosas, decidió que necesitaba volver donde todo había empezado y se ha retirado a una pequeña pedanía en Girona, para estar cerca de sus padres y para volver a disfrutar pues de la puesta de sol, de si las ovejas han comido, de si han crecido las flores, de si la hierba está bonita. Y es una forma de tomar conciencia, ¿no? Y de poner los pies en el suelo para darle más sentido, ¿no? a tu vida. Esto de la hierba me ha recordado otra canción que te gusta muchísimo de Serrat, que es Tu nombre me sabe a hierba.
Sí, porque es alegre, porque es así una canción viva y porque habla de alguien que lo deja todo por alguien cuyo nombre le sabe a hierba. Esto me parece brutal.
Pues con esta canción te voy a despedir, Juan, aunque no quisiera, pues, porque es que me puedo hablar, contigo y se me pasan las horas. No conozco a nadie que tenga más anécdotas y pensamientos tan bonitos y citas de eruditos como tú, que me dejas siempre abrumada. Es un placer hablar contigo.
Son cosas que a mí me han llegado al corazón y pretendo que a otros también le proporcionen las mismas satisfacciones. Y me vienen solas, no tengo ni idea de... Las he leído en algún sitio y de repente alguien llega y te lo sugiere y te sale. No sé cómo, pero ahí están. Y muchas gracias por valorarlo, porque es muy bonito escucharlo, pero es muy bonito saber que alguien lo recoge, ¿no? Tú lo lanzas al viento, como decía aquel, yo pinto mis canciones en el viento, pero otro tiene que escucharlas, ¿no?
Bueno, es que no puedo decir nada después de ti, porque es tan bonito lo que sueltas así de repente que ya no lo quiero estropear.
No lo estropeas.
Bueno, hoy es viernes, el lunes no trabajas, que es fin de año, la semana que viene es a tope, ¿no?, con el programa. Sigues ahí en Canal Sur todos los días.
El lunes lo he dejado grabado para que mis mayores siempre tengan un sitio que ir y refugiarse, escucharse a sí mismos, y yo a ellos. Así que volveremos a trabajar, como siempre, a tope.
Genial. Cuando sea muy viejecita, me iré por allí para que me busques.
No hará falta, porque iré yo a buscarte antes de las 12 para que no se convierta la carroza en algo raro.
Eres un amor, me encanta hablar contigo. Gracias por tu tiempo, que tengas una entrada de año magnífica, que lo será, estoy segura, y que nos veamos pronto, me gustaría mucho, ¿vale?
Pues me encantará. Un beso para ti. Gracias. Y lo mejor para todos tus oyentes, que demuestran tener un criterio que me tiene pasmado.
Buenas noches, Juan. Adiós.
Buenas noches, cielo. Chao. Buenas noches.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el ries de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el vies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La 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 la.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91 204 2434.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre. Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
La vida es bella. Con Minerva Piquero. En Onda Madrid.
Esta noche me gustaría compartir contigo algo que leí recientemente en alguna red social sobre una entrevista que le hicieron a Anthony Hopkins, el actor. Os sonará el actor que, bueno, ha hecho mil cosas, pero digamos, yo creo que de la más conocida es su personaje de Aníbal Lecter. ¿Os acordáis? En aquella película que daba tanto miedo. Bueno, él no da miedo, es un hombre sabio y maravilloso y que ahora está, pues creo que está con los 80 años más o menos. Y hizo unas declaraciones muy, muy interesantes en una entrevista en la que le preguntaban acerca de las relaciones, de las emociones, del amor propio. Y voy a compartirla con vosotros porque creo que va a arrojaros un poquito de luz y que aunque son cosas que sabemos y que hemos pensado mil veces, siempre nos ayuda muchísimo cuando alguien nos las dice. ¿Sí? Os comparto. Dice... Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que vas a tener que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio del que te rodea, pero eso es un impulso que roba tu tiempo, tu energía, tu salud mental y también la física. Cuando empiezas
a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo va a estar listo para seguirte hasta ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres, significa que debes dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que les regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todo el mundo es para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a personas con las que tienes amistad o un amor que está correspondido. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no lo es. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas las vas a encontrar a tu nivel de interés y de compromiso. Date una oportunidad. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación se termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono se quede en silencio durante semanas. Eso no significa que hayas arruinado la relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que tú dabas para mantenerla. Y eso no es amor. Eso es apego. Es dar una oportunidad a quien no la merece. Tú mereces mucho más. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y tu energía, ya que ambos son limitados. A las personas y cosas que les des tu tiempo y tu energía, eso es lo que va a definir tu existencia. Cuando te das cuenta de esto, es cuando empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas o haciendo actividades o en espacios que no te convienen y que no deben estar cerca de ti. Vas a empezar a darte cuenta de que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía más ferozmente que cualquier otra cosa. Haz de tu vida un refugio seguro en el que solo se permiten personas que sean compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de convencerles que deben mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles tu vida. Te mereces amistades reales, compromisos verdaderos y un amor completo con personas saludables y prósperas. La decisión de tomar distancia con personas nocivas te va a dar amor, te va a dar la estima, te va a dar la felicidad y te va a dar la protección y la vida que mereces. Y con este mensaje tan bonito quiero despedir este último programa del año. Como decíamos al principio, una temporada en la que uno tiende a hacer balance de dónde está, de dónde quiere llegar, de lo que funciona, de lo que no funciona, de nuevos propósitos. Espero que este mensaje que os acabo de leer de este actor, de Anthony Hopkins, os ayude a entender. Si es que te hace falta, algo te llegará, y si no, pues lo puedes compartir, y a poner en su sitio lo que realmente es importante para ti y a ponerte a ti en el lugar que mereces en tu vida, que es en el centro, porque eres lo más importante. Así que cuídate muchísimo, que tengáis una entrada de año maravillosa, que empecemos enero con energía y con muchísimas ganas, y yo aquí os voy a estar esperando. Así que el próximo viernes aquí estamos, que ya sabéis que este camino lo vamos haciendo juntos, si vosotros queréis, pasito a pasito. Buenas noches, valientes.
Hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí. Rompe con la puerta y grita fuerte que se entere. encendido.